Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura, martes 10 de febrero, absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:05. Damos el puntapié inicial a nuestro programa para conversar de actualidad política en este mes de febrero. Nos dicen que en la zona sur llueve, así nos informaba el equipo Irane, a tal punto que Checho Irane se conectó a su programa interrumpiendo sus vacaciones, pues estaría lloviendo en el sur del país, mientras en la región metropolitana aquí hace harto calor y parece que va a seguir así los próximos días, ¿o no, Carlos Zublet? ¿Cómo se compara esto con esa vida africana que usted vivió en el primer mes del año, en su luna de miel?
Acá el calor es bastante mayor, debo decir.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí, hace más calor y es más seco, así que no sé si a mí los veranos en Santiago yo lo encuentro es duro, especialmente para uno que anda de pantalón, camisa, es difícil la situación.
Que viene a presenciar a la radio también.
Claro, hay que venir a presenciar a la radio, además.
Don Álvaro Vergara, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Bien, bien, Tomás, un gusto volver.
De Faro UDD, ¿cómo estamos?
Bien.
¿Todo en orden?
Sí.
¿Trabajando en febrero firme?
Trabajando duro en febrero, no hay vacaciones.
Antonia Rusi, investigadora de la Fundación para el Progreso, ¿cómo está, querida Antonia? Bienvenida, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, yo caché ese palo que mandó Álvaro Vergara.
No era palo.
Yo estoy por Zoom, pero bueno, también estoy trabajando harto.
Está muy bien, me parece. Oye, comentábamos con nuestra querida Prissy Irane antes de salir al aire que el mes de febrero es un mes particularmente desafiante para los programas de radio, porque conseguir panelistas en febrero es un gran desafío, ¿no? Porque el programa no para ningún día del año salvo los feriados. Y yo en general no sufrí este problema porque yo también vivo en febrero, pero ahora estoy clavado aquí y vivo en primera persona lo que es que los panelistas se caigan, se suben, se vayan. Quiero partir con un tema distinto, ¿no? Pero que lo he visto volando en redes sociales. Debo decir que no vi el show. He visto grandes discusiones y aprovechando que tenemos a intelectuales públicos de primer nivel en este panel, como lo es Antonia Rusi y Álvaro Vergara, quiero preguntarles y que contextualicen quizás y que le cuenten algo también a nuestros auditores, ¿por qué ha generado tanta polémica el famoso show de Bad Bunny en el Super Bowl? ¿Eh? Ha generado todo tipo de discusiones. Hoy día salió hasta el presidente Boric a referirse a propósito de eso, dijo que era una suerte como de ícono de Latinoamérica. Hay gente que critica, gente que respalda. Álvaro Vergara o Antonio Rusi, quien se sienta más capacitado para dar una introducción a propósito de este tema, ¿qué pasó con Bad Bunny que produce este nivel de discusión ya casi a nivel cultural?
Bueno, no sé si quiere partir Álvaro o no, pero yo creo que en gran medida el show de Bad Bunny estuvo obviamente dirigido a lo que está ocurriendo hoy en día en un poco como en la sociedad norteamericana, sobre todo yo creo con los enfrentamientos con ICE, ¿verdad? Que han sido totalmente controversiales. No solamente controversiales de la derecha estadounidense contra la izquierda estadounidense, sino que también en la misma derecha estadounidense. Entonces yo creo que fue una respuesta a eso, o al menos una expresión de lo que está ocurriendo hoy en día en los temas migratorios y sociales en Estados Unidos. Ahora, yo creo que no fue un show digno del progresismo estadounidense, o sea, para mí fue soterrada de lo que estaba ocurriendo. Sí creo que fue obviamente una exacerbación de lo que han hecho también, lo que ha hecho también el mundo y la cultura latina en las últimas décadas en Estados Unidos. Yo creo que fue más por ahí, más allá que obviamente tratar de atacar las políticas trumpistas propiamente tal, o al menos la primera vez cuando yo lo vi, la primera vez que vi los videos y las imágenes, eso fue lo que yo pude interpretar. No lo consideré algo así como, no sé, por la inauguración de los Juegos Olímpicos de París del año pasado, ¿verdad? Que fue algo mucho más exacerbado en ese sentido. Ahora, yo creo que sí, lo que llevó a que se diera esta pelea como de batalla cultural fue, yo creo que la reacción en Twitter o en Truth Social, creo que fue, del mismo presidente Trump. Le molestó mucho que fuera todo el show más o menos en español, y yo creo que comunicacionalmente no fue una buena respuesta, porque la verdad es que creo que era un show que en este sentido no era necesario tampoco darle tanta tribuna, porque no me pareció que fue directamente en contra de los valores norteamericanos ni trumpistas propiamente tal. Entonces creo que fue como una sobreinterpretación desde el presidente Donald Trump, y creo que eso generó aún más revuelo. Creo que perfectamente el presidente Donald Trump podría haberse apropiado de gran parte del mensaje que intentó dar Bad Bunny. Independientemente que a mí él como artista a mí no me gusta, y no me gustó estéticamente su show tampoco, creo que han habido algunos otros mucho mejores, pero sí creo que hubo una mala lectura en lo que buscaba comunicar Bad Bunny, y había muchos recursos de los cuales el trumpismo incluso se podría haber como... se podría haber apoderado, ¿verdad? Como esta cuestión de que a pesar de lo que está ocurriendo en términos migratorios, sigue siendo el melting pot, sigue siendo obviamente este producto de los principios de la libertad más, de los liberales más bien clásicos, el ejemplo en Occidente de lo que ha sido la libertad, el progreso, el libre mercado, la igualdad, etcétera. Entonces, a mí me pareció que la reacción de Trump fue comunicacionalmente muy torpe, porque tenía elementos para apropiarse política, ideológica y culturalmente también de ello.
¿Cómo lo ve Álvaro Vergara?
Sí, yo estoy bastante en línea con lo que dice Antonia. Creo que la polémica se genera porque en medio del show, del evento más capitalista del mundo y en el que más se gana, porque a Bad Bunny le deben haber pagado mucho por hacer ese show, hay un momento en que Bad Bunny menciona a Puerto Rico como un país latinoamericano más, y empieza a tirar una lista, y ahí sale Chile, Argentina, en fin. Y por eso gran parte de la izquierda, incluso intelectuales como Yoñan, Alfredo Yoñan, el presidente Boric, lo calificaron como un gesto geopolítico en esos términos. Yo creo que eso es una exageración, era parte del show. Hay un mensaje político sin ninguna duda, pero muchos salieron a reivindicar la presentación de Bad Bunny como un gesto en medio de la crisis migratoria y lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, como un gesto de reivindicación a los países latinoamericanos, que en Estados Unidos siempre se ha hecho, eso está muy patente. Pero no sé, yo tengo varias diferencias con el show en sí. A mí tampoco me gusta Bad Bunny especialmente, conozco algunas canciones, pero me pareció que se presentó a Latinoamérica en una versión un poco obscena, porque básicamente toda la presentación fueron baile tipo reggaetón, con harta sensualidad, movimiento extraño, y también se presenta a Latinoamérica como si todos los países fuesen caribeños. Si se fijan, el ambiente del show son plantas del trópico con banana, en fin, y para mí Latinoamérica es mucho más diverso que eso, y Chile en verdad no tiene nada que ver, Argentina tampoco, Uruguay, hay muchos países que se salen de esa línea, y en fin, yo considero que las declaraciones del presidente Boric son desafortunadas. ¿Qué hace el presidente Boric comentando en una actuación al Super Bowl de un cantante de reggaetón? Cuando hace dos semanas atrás se quemó casi todo el sur. Entonces, me parece que esta ha sido la tónica también del gobierno. Hablar sobre nimiedades que no afectan en nada en Chile, en general. Y en esto estamos, comentando estos dichos grandilocuentes del presidente Boric, con un par de críticas al presidente Donald Trump que al Estado Nacional no le benefician en nada.
Déjame leer un poco, antes de dar la palabra a Carlos Sublet, las declaraciones del presidente Boric, ¿no? En el marco del lanzamiento de la TAM-GPT, el presidente Gabriel Boric comentó el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, show que rompió el récord de audiencia y fue visto, escuchado por más de 135 millones de espectadores. O sea, es un, como bien decía Álvaro y Antonia, es un show realmente relevante, influyente, con un alcance importante. Y en su alocución, Boric comentó que, y voy a citar, hoy día es tendencia, es trend del concierto de Bad Bunny en el halftime de Super Bowl, y fue un acto muy potente. Y agregó, yo diría que incluso fue un acto geopolítico, porque cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe de los comienzos del siglo XIX, que decía América era para los americanos, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses, y Bad Bunny les dice en medio de su fiesta más masiva que los americanos somos todos los que vivimos en el continente, hay un acto geopolítico. Y acotó, Bad Bunny no es el primero que lo dice, Alfredo Jaar, gran artista chileno, lo dijo en fin de los 70, si mal no recuerdo, en el mismo Times Square de Nueva York, cuando hizo This is Not America con un mapa de Estados Unidos proyectándolo y después proyectada a toda América Latina. Hay acá un intento, Carlos Zublet, de reivindicar la idea de lo americano, ¿no? Yo comparto con Antonio y con Álvaro lo que vi de las redes sociales del show de Bad Bunny. Es una reivindicación que se cuelga de cuestiones bastante obscenas y poco profundas. O sea, yo creo que hay reivindicaciones un tanto más elaboradas de la idea de lo americano, de la cultura latina. Cultura latina que, por lo demás, desde el punto de vista conceptual histórico, poco tiene que ver con la bachata, ¿no? o con el reggaetón o con el bailongo, digamos. Pero la izquierda toma esto, ¿no? Y la declaración del presidente Boric, conectándolo con la doctrina Monroe, citando a un artista chileno de izquierda, como lo es Alfredo Jaar, en la década de los 70. Caemos en una lógica, no sé si les suena a ustedes, la Antonia es historiadora, una cosa un tanto propia de la era de las revoluciones, ¿no? Como el lenguaje cubano antiimperialista, esta cosa de que Estados Unidos poco menos quiere que América Latina sea el patio trasero de Estados Unidos y controlarlo todo desde el mundo yanqui. ¿Cómo lo ve Carlos Zublet, que es un fanático de Bad Bunny?
Eso mismo voy a comentar. Yo voy a confesar un pecado, pero yo soy bastante fanático de Bad Bunny. Yo creo que está siempre en mi top número uno en Spotify. De hecho, lo fui a ver el año 2019 al Movistar Arena. Pero además, he seguido muy de cerca, yo creo que desde el año 2008 en adelante, he seguido muy de cerca los shows del medio tiempo de los distintos Super Bowl. Y creo que incluso el del año pasado de Kendrick Lamar fue mucho más político que este. Y como que se trata de sacar con las últimas piezas de la uña algún tipo de significado político de lo que fue este show, que además la polémica viene de antes, porque si bien nos acordamos, una vez que se anuncia quién iba a hacer el show de medio tiempo en el Super Bowl, que a todo esto Bad Bunny iba a hacer un concierto este mismo fin de semana que pasó acá en Chile y lo corrió para poder ir al Super Bowl, una vez que se anuncia, empieza todo este reclamo de que no va a ser alguien hablando español, que va a ser una fiesta latina, o sea, que va a ser alguien hablando español, y sí, incluso se genera un show de medio tiempo alternativo por Turning Point, de esta asociación que había creado Charlie Kirk en su minuto, para combatir finalmente este show de Bad Bunny. Yo creo que más que nada se pueden ver referencias principalmente a Puerto Rico. Hay una parte del show en que incluso se muestran los apagones que sufren, las cosechas de arroz. Creo que la última parte, o tratar de rasguñarle algún significado político a la última parte donde se menciona a América completa como continente, es de verdad tratar de buscarle algo político, algo que yo creo que tiene mucho menos significado de lo que la gente piensa. Pero esto demuestra finalmente, para mi gusto, la decadencia intelectual que está viviendo cierta parte de la izquierda, de tratar de rasguñar algún tipo de significado político, un show, como decía Álvaro, el show más capitalista del mundo. O sea, de partida, yo creo que es... se desmayan de la cantidad de plata que mueve este show, de la cantidad de plata que mueven los auspicios, además durante esta parte del concierto, que además como son los picks de sintonía. Yo creo que tratar de rasguñar algún sentido político a esta cuestión no lo veo por dónde. Y creo que todo, bueno, Estados Unidos lleva varios años siendo así. Todo tiene algún significado político, y creo que en eso terminaron convirtiendo además el show de medio tiempo del Super Bowl en también otro significado político.
Vamos a hacer una pausa comercial, la primera, y vamos a cambiarnos de tema para conversar sobre discusiones chilenas. Hay un debate fuerte entre el gobierno del presidente Boric, la UDI y los partidos de la actual oposición a propósito de la ley de esa lacuna, uno de los últimos, se quiere llamar así, legados que Boric quiere dejarle al país. Hay comentarios bastante interesantes en el chat en directo respecto a la confesión que hizo Carlos Zublet sobre su admiración profunda a Bad Bunny. Comentarios más bien críticos, así que vamos a leerlos a la vuelta de la pausa, dedicándole los segundos que corresponden a esa declaración que hace Carlos Zublet en esta conversación, en que nos acompañan también Antonia Rusi y Álvaro Vergara. Vamos y volvemos aquí en Nuevas Voces.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica a 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este marzo para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
De norte a sur en la ruta del camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, todo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Los espero.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5,000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. Latam Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Estamos conversando con Antonia Rusi, investigadora de la Fundación para el Progreso, con Carlos Subletti, con Álvaro Vergara de Faro UDD, que nada más parte su doctorado este día jueves, ¿me dijiste que partías?
Sí, parto a España.
Parte a España, a Barcelona.
Así es.
Bien, me parece. Para seguir formándose intelectualmente, un gran valor de la intelectualidad pública chilena para las ideas de la justicia, de la libertad, de la dignidad humana. Así que mucho éxito, don Álvaro Vergara, que además entiendo lo vamos a tener de manera telemática.
No te voy a abandonar, voy a seguir acá comentando.
Bien me parece. Oye, vamos a saludar a los auspiciadores, por supuesto, pero les tengo un par de comentarios previos. Lo primero es que acabamos de lanzar una encuesta en Instagram, en mi cuenta de Instagram, arroba Tomás Bengolea, sobre su opinión sobre el show de Bad Bunny, si les gustó o no les gustó el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Etiqueté además a nuestros queridos panelistas para que vayamos difundiendo la encuesta, a ver cuál es la opinión de nuestros auditores, de nuestros seguidores, porque la verdad es que si uno va a leer, como lo hacemos habitualmente, los comentarios de nuestros queridos auditores en el chat en directo del canal de YouTube, después de que Carlos Sublet demostró su admiración a Bad Bunny, le tiraron la cadena de manera absolutamente extraordinaria.
Me trasquilaron completamente.
Está absolutamente trasquilado. Voy a saludar a nuestros auditores y vamos a leer algunos de los comentarios. Saludos para José González, para Loreto Espinosa, para María Jimena Contreras Meléndez, que nos escribe también, Javier Quesada desde Cochoa, Juan Carlos Vargas Donoso, que nos manda muchos saludos, Vilma Pastene, también Juan Zapata desde Los Ángeles, en la región del Biobío. Saludos también para Gloria Martínez, saludos para Andrea. Muchos comentarios sobre lo de Bad Bunny, sobre el show, sobre la discusión. Pero el primero, la primera en responder a los comentarios de Carlos Sublet fue Gloria Martínez, que dijo al tiro: qué mal gusto, qué mal gusto, clara, categórica. Rodrigo Cogoseo agregó: se me cayó Carlito Sublet, así de simple. Después alguien le pone: José Luis González Busto dice, como Carlos Sublet se me cae el pedestal. Impresionante, yo no sé por qué tenían tan buena opinión de Carlos Sublet. Fernando pone, pasó a ser Carlos Soufflé. Ojo, ojo, que ese es un sobrenombre existente.
Que existe, sí.
Existe. No lo habíamos hecho público porque mantener el respeto a nuestros panelistas. Alguien pone, uno que va a AC/DC o Iron Maiden, incomparable con lo que le gusta a Carlos Sublet. Rodrigo Codoseo llegó a decir que se retiraba del programa. Dijo, señores, yo me retiro después de este tipo de declaraciones. Así que Carlos Sublet, la verdad es que perdió, está guateando nuevas voces, pone alguien en vivo cargo, pone aquí en el chat en directo. Pero bueno, en fin, tuvo que dar sus explicaciones Carlos Sublet por el chat en directo. Saludos a todos los que nos escuchan, por supuesto la invitación es a ponerle me gusta a nuestro programa. Si llegamos cada vez a más personas, vamos a conversar sobre el debate que se está dando en torno al proyecto de Sala Cuna Universal. Pero antes, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Tú puedes conocer más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Como les comentaba a modo de introducción, ha generado bastante polémica el futuro del proyecto de Sala Cuna Universal que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, tanto que el presidente Boric dijo con nombre y apellido que este proyecto no estaba viendo la luz por responsabilidad de la bancada de la UDI, que estaba paralizando el proyecto, tanto que les dijo, y cito textual, sáquense ustedes la foto si quieren, así como diciéndoles, mira, si no quieren que sea legado nuestro, vayan ustedes y sáquense la foto con la aprobación del proyecto. El presidente llamó a los parlamentarios a aprobar la iniciativa durante la primera semana de marzo. La UDI contestó que había excesiva ideología, dijo, un exceso ideológico, y el diputado Jorge Alessandri sostuvo que el presidente de la República acierta en una cosa: son pocos los logros que este gobierno puede destacar, pero en materia de Sala Cuna Universal fueron ellos los que supusieron un proyecto amplio que incluyera a todos y que no subiera los costos del empleo ya alicaído. No puede ser un proyecto apurado que finalmente sea malo para el empleo y malo para el país. El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, fue más claro y dijo: presidente, si el proyecto de Sala Cuna no se aprueba en su gobierno, es porque usted fracasó en su tramitación. ¿Qué te parece esta polémica, Antonio Rusi?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con esas declaraciones, en el sentido de que efectivamente se le hicieron cambios y modificaciones al proyecto y se le dijo al gobierno cuáles eran los elementos que obviamente impedían que la oposición aprobara el proyecto en varios de los puntos, ¿verdad? Pero yo creo que, bueno, a ver, esta actitud de Gabriel Boric frente a este supuesto obstruccionismo que él ahora acusa a la oposición y obviamente demuestra su absoluta frustración porque obviamente no está teniendo el legado que a él le gustaría tener al término de su gobierno, es poco lo que puede reconocérsele al gobierno de Gabriel Boric. Ahora, entrando en el proyecto propiamente tal, yo, en principio, yo estoy a favor de, obviamente, de un buen proyecto de sala cuna universal, pero el problema, yo creo que fundamentalmente de este proyecto no son cosas muy estructurales, pero sí evidentemente cosas que son muy importantes para que un proyecto de tal magnitud genere bienestar en el ámbito laboral, sobre todo para las mujeres. En primer lugar, creo que, por ejemplo, es un proyecto que le cobra mucho a lo que son al empleador, ¿verdad?, para que se lleve a cabo este proyecto de sala cuna universal. Creo que también uno de los fundamentos que es clave es que, por ejemplo, le carga mucho la mano, sobre todo, porque cuando uno habla del empleador, todo el mundo se imagina, no sé, Walmart. Pero la verdad es que las que se ven más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, sobre todo empresas que están tratando de salir a flote y que son principalmente empresas que son femeninas. Y eso yo lo he visto mucho en casos que son muy cercanos a amigas o etcétera, que han tratado de emprender en proyectos que están destinados a las mujeres. Y que la verdad es que este tipo de cosas son las que les fomentan no contratar a cierta cantidad de mujeres. Ahora, también se cambió ese elemento de que fueran 20 mujeres en una empresa para que hubiese sala cuna, lo que a mí sí me parece positivo. Pero otra de las cosas que a mí me parecen negativas de este proyecto es que justamente se excluye a las BTF, que serían esta sala cuna en vía de transferencia de fondos. No se excluye a todas, pero sí a algunas, y muchas de estas son obviamente que son producto de fundaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí no es un proyecto que está cuyo objetivo no está justamente en ir a apoyar un poco la oferta de la sala cuna, que yo creo que es lo fundamental en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque creo que lo que sí tiene que haber para las mujeres es mayor oferta de los cuidados de sus propios hijos y que ellas puedan elegir a dónde llevarlos o no. Entonces me parece que quizás el proyecto no es negativo en su fundamento, pero sí obviamente hay que cambiarle, yo creo que el giro a lo que se intenta apoyar dentro de un proyecto de sala cuna. Y sí creo que este gobierno lo presenta con mucha ideologización y no necesariamente está poniendo la solución al problema laboral que tienen las mujeres en torno a la maternidad. Y yo creo que eso es lo clave a entender dentro de este proyecto.
Álvaro Vergara.
Yo creo que con respecto a este proyecto de ley de sala cuna universal, la izquierda está preparando una estrategia para allanar y justificar el camino cuando sean oposición. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Van a decir, ustedes no nos prestaron los votos para estos proyectos clave, entonces, por lo tanto, cuando ustedes sean gobierno, les vamos a hacer lo mismo. Y fíjate, yo creo que este proyecto Sala Cuna nunca fue una de las prioridades de este gobierno. Hay que recordar que las prioridades de esta administración del presidente Boric eran muy diferentes antes del rechazo y después del rechazo. Entonces, esto ya es, digamos, la agenda post-rechazo, cuando solo tienen que administrar y ver y sacar algunos proyectos que son posibles. Pero aparte, y esto a mí me molesta un poco, yo creo que el presidente Boric es de alguna manera desleal con colaboradores que han ayudado a aprobar su proyecto de ley, que es la UDI. Yo creo que la UDI en los últimos años ha sido un articulador, y sin la UDI este gobierno no hubiese podido sacar proyectos tan importantes como la reforma de pensiones, entre otros. Entonces me parece que hay una cierta deslealtad al presidente Boric con personas que han colaborado a que su gobierno pueda tener una especie de legado. Y lo otro, yo no me explico la obsesión de Boric con la UDI. Si siempre son los únicos que critican. No dice nada de Renovación Nacional, no dice nada de Evópolis, siempre es la UDI. Eso.
Hay una doble dimensión de la discusión, creo. Una evidentemente tiene que ver con el proyecto de ley de Sala Cuna, ¿no? Y las diferencias o coincidencias que uno pueda tener técnicamente, fundamentalmente desde el punto de vista de cómo distribuimos los costos o cuál es el criterio razonable para que los costos necesarios que tiene el generar una suerte de dimensión de protección social cuando uno piensa en la maternidad y en la Sala Cuna, no afecten tan negativamente el empleo, es decir, no le sobrecarguemos la mano a los empleadores y aumentemos los costos de contratación, que ya en Chile están por las nubes y generan que el mercado laboral esté bastante damnificado. Y por otra parte, ¿qué responsabilidad tiene el Estado, ¿no? A la hora de asegurar ciertas condiciones en materia de Sala Cuna. Pero una segunda dimensión de la discusión ya no es técnica, sino que es absolutamente política, y tiene que ver con esta idea del legado, ¿no? Con esta especie de legado, como le decía Álvaro Vergara y que lo comentaba bien también la Antonia, ¿no? Esta obsesión repentina del gobierno del presidente Boric porque el proyecto Sala Cuna Universal o de Sala Cuna se apruebe a todo evento, ¿no? Es una preocupación que no tenía hace un año el gobierno del presidente Boric. ¿Ah? No es una gran bandera del gobierno del presidente Boric el proyecto Sala Cuna, muy por el contrario. Y lo cierto es que le echa la culpa a la oposición, en particular a la UDI, como bien decía Álvaro, supuestamente por haber dilatado el proyecto, cuando en realidad todos sabemos que en el Congreso las urgencias, claro, en general las define el Ejecutivo, las negociaciones de los proyectos en tabla las llevan los ministros con los presidentes de las comisiones. Es decir, evidentemente, si es que el proyecto no sale a la luz, más allá de la posición que uno tenga respecto al fondo del proyecto, que yo no he revisado, pero en principio no he visto nada que me parezca así radicalmente negativo. Y además, lo que he visto como alternativa en general es proyectos de Sala Cuna Universal que son financiados enteramente por el Estado, que habría que ver el costo fiscal, y habría que ver si es que tiene sentido efectivamente que toda la carga se la pasemos al Estado, en fin. Me parece poco creíble, ¿no?, esta repentina obsesión del presidente Boric con el proyecto de Sala Cuna, ¿no? Y por eso creo que esta segunda dimensión, que es la dimensión política del proyecto, la idea del legado de aprobar algo ante la imposibilidad de aprobar el FES, por ejemplo, que ya parece estar bastante muerto políticamente hablando, los tiene jugando todas las cartas, ¿no? Incluso él, si quieren, ustedes se sacan la foto. Es como decir, oye, nosotros somos los generosos pensando en el país, en la importancia del proyecto, y ustedes están en la cosa chica, en la cosa política. ¿Cómo lo ve don Carlos Sublet?
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, claramente el presidente Boric prefiere aprobar una mala ley antes que hacerle un bien a los chilenos, dejar que esto se discuta y aprobar una buena ley para todos los chilenos, y especialmente para las madres que tienen a su hijo y que necesitan poder trabajar. Creo que además, esto es sumamente claro de cómo se ha comportado el presidente Boric en los últimos 6 meses de 2025 y ahora 2026, que es básicamente un pato cojo en el gobierno. La verdad es que la administración del Estado está completamente muerta de hace varios meses y resulta que ahora se interesa por alguna suerte de legado. Yo aquí quiero poner un tema que yo creo que puede ser más o menos polémico, pero yo creo que el presidente Boric apunta directamente a la UDI porque ha sido a los únicos que, con un poco de apriete durante todo su gobierno, ha podido hacer que den vuelta los votos, y eso es completamente claro. Acá me van a pegar mis amigos de la UDI, pero ha sido así durante todo el gobierno. O sea, cada vez que el presidente Boric lo aprieta, terminan aprobando la ley que el presidente Boric quiere, y generalmente son leyes que, para mi gusto, no han sido buenas para el país. Creo que además el presidente Boric está completamente a favor de poder hacer aprobar una ley que incluso fiscalmente no sabemos si tiene algún tipo de respaldo. Ya conocemos que los cálculos de la directora de presupuesto no son los más correctos del mundo. Entonces, aprobar una ley que no sabemos bien su viabilidad fiscal, por así decirlo, creo que también es una responsabilidad bastante grande.
Oye, fíjate que esto ha tomado harto vuelo, porque habló la ministra de la Mujer. Y me quiero cambiar de tema, y lo vamos a dejar para el segundo bloque, pero habló la ministra de la Mujer no solo a propósito del proyecto Sala Cuna, sino que además le pegó un palo al gobierno del presidente Kast, ¿no? A propósito de las tan polémicas, supuestas declaraciones que habría hecho el presidente Kast en su discurso la semana pasada en Europa, en que pareciera que la izquierda se desayunó con esta idea, con esto que el presidente Kast no cree en el feminismo radical, ni en el ambientalismo, ni es indigenista, y obviamente ha tratado de hacer una suerte como de tormenta absolutamente inventada a la izquierda, pero la ministra Orellana, que digámoslo, es una de las ministras políticas de este gobierno, o sea, una de las ministras con más agenda ideológica, que más opina políticamente en la discusión pública, volvió al eje de los derechos, ¿no? Dijo, no tengo certeza de que el presidente Kast vaya a respaldar o a defender o a cuidar o a mantener los derechos no solo sociales sino de las mujeres en el próximo gobierno, después de las declaraciones que dio a conocer en su discurso de la semana pasada en Europa. Quiero que conversemos de eso aprovechando que estamos con Antonio Rusi, con Álvaro Vergara y con Carlos Sublet. Hacemos la última pausa comercial y volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones de Ñuble y Biobío y que resultaron afectados por los incendios. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina, una receta única hecha con carnes frescas, un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-88-18-9545. Más 569-88-18-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
en agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este último bloque de conversación que siempre viene precedido de ese claro, categórico mensaje de Estados Unidos a propósito de la migración ilegal que muchos me comentan cuando me saludan y que son auditores del programa, que les queda muy grabado este tipo de frase a propósito de... que me imagino que es un spot de la embajada estadounidense en Chile y que debe estar en más países, digamos, a propósito de las fuertes medidas migratorias que ha ido tomando el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos. La ministra, como les anunciaba, Antonia Orellana, admite dudas sobre el futuro del Ministerio de la Mujer tras visita de casta a referentes de la homofobia, dijo ella. La ministra de la Mujer planteó que, y voy a citar, el presidente electo había optado por un silencio estratégico respecto a las mujeres a los derechos de las mujeres que le permitió crecer en el electorado femenino. Contextualicemos. Estuvo el presidente Kast la semana pasada en Europa, tuvo reuniones entre otras personas con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, estuvo participando y expuso frente a una organización llamada Political Network for Values, que es una red internacional de líderes políticos que se dedican a la promoción del derecho a la vida, la importancia de la familia, el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, la libertad de culto y de expresión, que presidió José Antonio Kast hasta hace pocos años, y además, agreguémosle un pelito a la sopa, el nombramiento de Judith Marín como ministra de la Mujer, una mujer cristiana, evangélica, que nada ha tenido posiciones públicas en favor del derecho a la vida, en favor del matrimonio entre una mujer, ha generado un gran revuelo en las izquierdas y particularmente en el mundo feminista. Duda sobre el futuro del Ministerio de la Mujer tras visita de Kast a referentes de la homofobia, dice Antonia Orellana, la actual ministra de la Mujer del presidente Boric, respecto al futuro gobierno del presidente Kast. ¿Qué te parece, Antonia Rusi?
Oye, sí, no, tema interesantísimo, pero me gustaría darme una licencia para contarle una muy buena noticia.
Adelante.
Que la venezolana María Oropesa fue liberada tras 551 días bajo encarcelamiento por el régimen de Nicolás Maduro. Ella fue alumni de la Fundación para el Progreso, así que es una excelente noticia, nos tiene muy, muy contentos. Bueno, dicho esto, hablando de mujeres, libertades y derechos... de regímenes que seguramente la ministra Orellana no es tan dura en atacar como el de Víctor Orbán o el alguno de los ultraconservadores, como a ella le gustaría denominarlo. La verdad es que creo que no está en la mejor posición, y yo creo que varios de nosotros estamos de acuerdo con esto, no está en la mejor posición para erigirse como una autoridad en torno a la defensa de los derechos femeninos, mucho menos en nuestro país, y donde ella tuvo una fuerza que no utilizó a favor de las mujeres, diría yo, en política. Pero creo que también las palabras de la ministra Orellana dan cuenta de lo que es el feminismo más bien de género, que es lo que evidentemente ella y los movimientos más colectivistas del feminismo creen y defienden. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que ellas tienen una visión de la mujer tremendamente paternalista, que las lleva a infantilizarla hasta el punto de dar declaraciones como la que ella acaba de dar. O sea, Kast utilizó el silencio para hacerse de este electorado femenino, como si este electorado femenino no supiera lo que quiere, ¿verdad? Y me gustaría en ese sentido recordarle, y para ello no es necesario irnos al caso de Monsalve, por ejemplo, pero sí recordarle que este gobierno abandonó a las mujeres en cosas muy básicas, como lo fue en la economía, en términos, por ejemplo, de el desempleo femenino, que no hizo nada más que aumentar, o en términos de seguridad, que llevó a que las mujeres se sintieran con uno de los índices más altos en términos de inseguridad en las calles, llegando hasta limitar la autonomía de las mujeres chilenas hace 2 años, llegando a su peak. Entonces, cuando uno se pregunta sobre cuáles son los roles, cuáles son los objetivos que deberían guiar a una ministra de la mujer, la verdad es que yo pondría en primer lugar la calidad de vida de las mujeres. Y yo creo que las chilenas eso lo tienen tremendamente claro. Y yo creo que por eso también les llevó a votar por alguien como José Antonio Kast. Porque yo creo que dentro de las prioridades de la mujer chilena están como todo ciudadano con voluntad y con capacidad de hacer valer sus propios derechos, Está también la economía, la seguridad y elementos que son fundamentales y son los principios que un gobierno sí debería tener el objetivo de garantizar, porque es efectivamente lo que eso sí puede hacer un Estado, ¿verdad? Y no así, quizás no así el aborto, por ejemplo, o no sé, talleres de género. No, quizá, probablemente ya no son las prioridades de la mujer chilena, y yo creo que también esas declaraciones de la ministra Orellana dan cuenta de esta ignorancia en torno a lo que es la realidad femenina chilena, y no solamente chilena, yo te diría que global. O sea, es cosa de ver también lo que está pasando en Argentina. A mí me gusta mucho poner la Argentina de Milei como ejemplo en términos de derechos femeninos, porque es alguien que ideológicamente fue en contra del feminismo de género, pero que sus medidas han tenido consecuencias tremendamente positivas para lo que es la calidad de vida de las mujeres en Argentina, y estarían muy a favor de lo que sería este feminismo más bien liberal o ilustrado, como le gusta llamarle a muchos de los autores.
Álvaro Vergara.
Sí, Tomás, yo me quiero detener en una cosa que mencionaste antes de irnos al corte, que es la repetición de la minuta por parte de la ministra de la Mujer, Antonia Cósmica Orellana, del retroceso de los derechos. ¿Por qué me quiero detener ahí? Porque yo creo que la izquierda ha estado encasillada en ese tipo de lenguajes, en parte por pereza intelectual, porque todo lo que ellos denominan como un derecho nunca es justificado correspondientemente. Entonces, por lo tanto, es una estrategia para que cada persona que quiera cuestionar un aspecto en el que ellos lo consideran como un derecho sea, en el fondo, un vulnerador de estos derechos. Entonces, esto ya es algo que se viene incubando hace rato en la izquierda. Hay un texto que ya más o menos canónico de Marianne Glendon, que se llama El lenguaje de los derechos, en el que cuestiona por qué cada cosa que consideramos buena o necesaria o que queramos defender deba ser efectivamente un derecho. Y también hay otras vías para proteger este tipo de cosas. Y yo en ese sentido creo que, y esto está comprobado, digamos, no es, se puede defender siendo de derecha, liberal o conservador, por ejemplo, una adecuada protección a la naturaleza. De hecho, la misma concepción cristiana considera la tierra y la naturaleza como la casa de todos, el lugar en que nosotros habitamos y que por lo tanto somos usufructuarios de él y debemos proteger. También con los pueblos originarios, o sea, hay historiadores famosos en Chile pertenecientes a la tradición conservadora o tradicionalista que defienden un adecuado trato del Estado con respecto a los pueblos originarios. Entonces yo creo que acá el liberal o el conservador tiene que ser capaz de cuestionar este lenguaje desde la protección de los derechos que utiliza la izquierda a través de ejercicios prudenciales. ¿Qué quiero decir esto? Lo voy a poner con un ejemplo práctico. Por ejemplo, en el norte necesitamos agua. Hay una sequía hace rato, y agua incluso para el consumo humano. Y hay un montón de plantas desaladoras que no pueden operar porque se ven en un conflicto con, por ejemplo, la protección de la chinchilla. Yo estoy convencido de que se pueden efectuar las medidas necesarias para la protección de ese tipo de animales que en vulnerabilidad, pero también para impulsar estos proyectos de inversión que a la larga, o sea, no necesariamente al corto plazo y a la larga, van a traer agua a las personas, van a traer un beneficio gigante. Por lo tanto, hay que salir de esas minutas que propone la izquierda y que nos hace quedar encasillados muchas veces como un enemigo de los derechos.
Carlos Zuleta, antes de irnos.
Sí, yo creo que la ministra Orellana, bueno, tiene un largo historial pegándole a José Antonio Kast. Hay que recordar que en las elecciones del 2021 llegó a interrumpir incluso un punto de prensa de José Antonio Kast en la Universidad Católica, donde José Antonio Kast la dejó hablar nomás frente a los micrófonos. Y pese a que ella puede autoproclamarse como alguna suerte de gurú de los derechos de la mujer, como decía Antonia, durante su gobierno lo único que se ha hecho es vulnerar una y otra vez distintos derechos, especialmente el de las mujeres, en materia económica, en materia de trabajo y especialmente en materia de seguridad. Hay que recordar que durante este gobierno no solamente ha aumentado la crisis de seguridad para toda la población chilena, sino que específicamente y en especial para las mujeres, llegando a la epítome de una acusación de violación del mismo subsecretario del Interior, frente a lo cual uno cae a recordar cómo Antonio Orellana corría por los pasillos de La Moneda para no ser investigada, o sea, para no ser interrogada, perdón, por la prensa. Creo que este va a ser más o menos el tono que va a tener la oposición durante los próximos 4 años, y la verdad es que tiene poco eco en la ciudadanía hoy en día. Entonces, creo que a quien menos le preocupa este tipo de comentarios es al presidente electo y al futuro oficialismo a partir del 11 de marzo.
Con eso, lamentablemente, tenemos que ir cerrando nuestro programa porque son ya las 13:55. Agradecemos a Antonia Rusi, investigadora de la Fundación para el Progreso, Álvaro Vergara, de Faro, de la Universidad del Desarrollo, Carlos Sublet, por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces. Un abrazo para cada uno. Agradecemos también a nuestros auditores por su sintonía, por sus comentarios. Les pedimos indulgencia plenaria para don Carlos Sublet por sus gustos musicales. Esperemos que lo toleren la próxima semana nuevamente aquí en Nuevas Voces. Quédense en la 92.1, viene Deportes y en Agricultura. Nosotros volvemos a conversar de actualidad política como cada día de la semana, mañana a la 1 de la tarde, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.